¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Luisma? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues bien. Hoy día de fiesta en España. ¿Desde dónde nos hablas hoy?
Yo desde Gante, desde Bélgica.
Bueno, acá llevas, también. Llevas unos años ya en Bélgica, ¿no?
Sí. Hace 7 años vivo aquí en Gante. Fue 6 años en Gantois y este año jugué para el club Heracles.
Ajá. Bueno, ahora vamos a... Llegaremos ahí no al final, pero casi al final. Oye, Santiago, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia en Argentina? Cuando uno es chico, ¿no? Es pequeñito, empieza a rodar por esa vida que nos presenta a cada uno de nosotros, o gente donde te toca vivir, ¿no? Y donde te toca desarrollarte como persona. Pero ¿qué recuerdos tienes de esa infancia en Argentina y cómo llega la primera vez el hockey a tu vida?
Sí, yo quizás soy un caso inusual en el hockey, porque la realidad es que me crié en un pueblo donde, nada, se hacía todo tipo de deporte, juegos. Yo me acuerdo que nada, llegaba del colegio, me iba a lo de algunos amigos, jugaba al fútbol, jugaba a lo que sea, pero la verdad que el hockey llegué un poco de grande. Empecé a jugar a los 14 años.
¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿O cómo se llama ese pueblo?
Unquillo, es un pueblo de Córdoba. Yo soy del interior de Córdoba. Unquillo es quizás conocido por David Nalbandián, es también de ahí, el tenista.
Ajá.
Y nada, me acuerdo que mis días eran volver del colegio y jugar toda la tarde a todo tipo de deporte. Y nada, el hockey llegó un poco de casualidad. Nosotros en el 2001, mi familia en Argentina tiene una crisis muy grande económica y nos tenemos que ir a vivir a México, toda la familia, por el trabajo de mis padres. Así que en esa ida y vuelta a México, en un momento me tengo que quedar en lo de unos primos que vivían en Córdoba. Me tuve que volver porque si no iba a perder el colegio. Así que me quedé en la casa de ellos y uno de mis primos empezó a jugar al hockey también medio de casualidad. Y como yo lo tenía que seguir a lo que él haga, empecé hockey, pero nada, me pasó apenas cuando entré en la selección y un poco en el mundo del hockey, que yo creo que en España es similar, ahora un poco menos, pero que todos, el tío jugaba, la madre jugaba, los abuelos jugaban, era bastante tradicional en ese sentido, que familiarmente muchas veces se hereda un poco por los padres, abuelos, madres, y a mí fue un poco diferente. Me tocó llegar de casualidad al hockey, pero bueno, la realidad es que yo jugaba de chico al fútbol y el ambiente del hockey, la verdad que me gustaba mucho más, era mucho más ameno, menos competitivo. Entonces, nada, la realidad es que el hockey empecé jugando siempre por el grupo y porque obviamente me gustaba el deporte, pero porque la verdad que la pasaba muy bien y me gustaba mucho el grupo porque era muy tranquilo, muy, muy sano el ambiente.
Oye, Tomás, ¿y cuando empezaste a jugar, ya empezaste de portero o no? ¿Probaste otras posiciones?
La realidad es que empecé delantero. Yo también, como te digo, en Córdoba hay muy pocos, hay 4 clubes de hockey, no es muy grande, de hockey masculino. Entonces, nada, tenía 13, 14 años y jugaba con gente de 18 y había jugadores de 9 años y jugaban también en el equipo. Era medio una rejunte de gente porque no había mucha gente. Y me tocó, sí, jugar delantero, pero uno de los arqueros dejó de jugar y como era el más nuevo, quizá era un poco, no te voy a mentir, estaba excedido de peso, era bastante grandote, me mandaron al arco, así que ahí empecé.
¿Y ahí ya enganchaste de continuo con la portería o seguiste alternando posición de delantero?
No, la verdad que me sentí como en la portería, como decía, en el arco, así que de ahí arranqué y no dejé más. Pero bueno, al principio, sinceramente, mis primeros años del hockey no me lo tomaba muy en serio. O sea, estaba en otra etapa de mi vida, secundario, esto, lo otro. Entonces, hasta que no terminé el colegio, el hockey era como... Lo hacía, me divertía, pero nunca me lo había tomado realmente, realmente en serio.
Y en esa, digamos, en ese crecimiento posterior, lógicamente todos hemos sido jóvenes y todos hemos pues, pasado por esa época. Yo siempre lo comento también con la gente con la que tenemos la oportunidad de hablar, ¿no? Cuando surge el ámbito del deporte, yo también practiqué deporte muchos años, yo practiqué jugar al fútbol aquí en... Yo te hablo desde Gijón, desde Asturias, que está en el norte de España, entre Cantabria y Galicia. Y aquí había, bueno, hay dos equipos que son el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, que ahora están en la segunda división, pero los dos jugaban y jugaron en la primera división española, ¿no? Y de hecho coincidí con algún jugador argentino que estaba jugando en el Real Oviedo, el Tito Pompey, me acuerdo. Y aquí en Gijón, no me acuerdo ahora qué jugadores argentinos, pero también ha habido jugadores argentinos. Bueno, Enzo Ferrero, que es uno de los históricos aquí en delantero, que ya es una persona muy veterana, pero fue un histórico también aquí en el deporte, ¿no? Pero sí es verdad que todos hemos sido chavaletes, ¿no? Jóvenes y la gente, pues, a veces no tomas conciencia de lo importante que es el momento que estás viviendo, ¿no? Para si quieres desarrollarte como un futuro profesional en el deporte, ¿no? A veces... algunos nos quedamos en el camino, no simplemente porque... como se dice aquí, fuéramos unos balas, ¿no? O no nos dedicáramos al deporte únicamente, sino porque como estarás conmigo que ahí confluyen muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando subí más en un deporte como el fútbol, donde hay muchas licencias y donde hay mucha competencia, como tú decías, pues es más complicado, digamos, llegar a conseguir esa profesionalidad, ¿no? Y en el hockey y en cualquier otro deporte sucede lo mismo, porque competencia siempre existe, ¿no? Y siempre la hay. Pero pasada esa época, digamos, de juventud, ¿cuándo llegan tus primeras experiencias con la selección? ¿Participas con la selección ya en categorías inferiores? ¿Vas cambiando de clubs en Argentina en esa etapa joven y creciendo también a nivel de competencia en Argentina?
Sí, la realidad es que de los 18 años, lo que te contaba, empecé a viajar a Buenos Aires, se hacían concentraciones nacionales, que ahí veían jugadores del interior y jugadores de Buenos Aires, para la categoría sub-21, que a 3 años antes del Mundial. Y hubo algo que a mí me cambió, o sea, fue cuando hice un poco el clic. Tuvimos una primera gira a Estados Unidos con la sub-21 en ese momento. Y ahí quedé en el equipo, viajé y ahí hubo algo en mi cabeza y me dijo, quiero hacer esto, o por lo menos quiero intentar llegar lo más alto posible en el ámbito de hockey, que antes no lo pensaba así. Así que nada, fuimos a Estados Unidos, jugamos los partidos, y a los 4 meses, o sea, volví, esto fue en octubre, y en diciembre voy a mis padres, yo estudiaba administración de empresas, tenía una vida dentro de todo normal para una persona de esa edad, y voy a mis padres, le digo, viejo, en un mes me voy a vivir a Buenos Aires, que Buenos Aires, bueno, de Córdoba son 8 o 9 horas, no es tan cerca, es una ciudad muy, muy grande, y como que ellos se quedaron sorprendidos porque creían que era más, bueno, si dice esto y no lo va a hacer. Y cuestión que pasé un mes, organicé de irme a un club, hice un bolso y me fui, y ahí nunca más volví a Córdoba. O sea, empecé mi camino, pero nada, me había puesto eso en la cabeza y iba a ir por ello. La verdad que el primer año fue bastante difícil en Buenos Aires, pues nada, económicamente no era tan fácil, me tocó, vivía con otro chico del interior en una pensión, en una habitación ahí cerca del Senar, y justo me pasó que de esa edad, también yo estaba entrenando con el sub-21 para el Mundial, y me llamaron de la mayor, entonces, nada, entrenaba con la mayor, con la sub-21, económicamente era complicado, entonces... Por las noches era entrenador de arquero en varios clubes, los sábados arbitraba, el domingo jugaba, era medio la forma de subsistir, sabía que también era, esa era un poco mi inversión, pero bueno, hoy lo veo y fue una época que la disfruté mucho, pero fue bastante difícil, y también esa época, cada vez que me acuerdo de esa época, también me hace un poco valorar la situación que estoy hoy, que nada, quizás estoy en la absoluta Argentina, juego profesional hace 7 años en Bélgica, tengo un montón de privilegios que antes, hace 10 años atrás, eran sueños. Entonces, nada, es importante a veces para mí frenar la pelota e intentar nada, ver todo lo que costó poder llegar a donde uno está y poder valorarlo y poder, nada, a veces alguno se queja de algunas cosas irrelevantes y si hace 10 años estaba en una situación, nada, mucho más complicada y era otra, o tenía una mentalidad, entonces hoy trato de valorar y disfrutar también todo ese proceso.
Claro, al final son aprendizajes, ¿no? de la vida, y cuando uno, lógicamente, sufre o tiene pues esas complicaciones pues para salir adelante, lo que tú dices, ¿no? La parte económica, tienes que conseguir recursos para vivir, para subsistir, las familias no siempre pueden ayudar, los países en determinadas circunstancias, pues lo que tú has dicho, ¿no? Una crisis económica, situaciones complejas que te llevan a, bueno, pues a esas experiencias que, lógicamente, a tiempo pasado, lo que tú estás diciendo, las ves como un aprendizaje también, ¿no? Y te hacen valorar lo que ahora tienes. Yo siempre les digo también a los peques cuando se quejan de los campos, ¿no? A veces es que esta bola, ¿no? O es que este... Dice, si vieras hace 20, 25 años cuando nosotros practicábamos deporte y los campos no eran de hierba sintética espectacular como están ahora, no había todos los recursos que hay ahora, eran campos embarrados, donde tenías que llegar a casa y cuando llegabas a casa la ropa caía por el peso del agua, la gente aquí en el norte de España que llueve más, ¿no? Cae mucha agua y encima los campos pues embarran más, lógicamente.
Sí.
Pues todo eso te hace pensar, ¿no? ¿Y en ese momento dejaste los estudios, Tomás? ¿O pudiste compaginar de alguna manera esa parte también que yo creo que es fundamental y que con todos los deportistas con los que hablamos que estáis en activo, y algunos lógicamente que ya están retirados, pero que ya están trabajando, unos vinculados con el deporte, otros no. ¿Pero ahí seguiste cultivando esa parte de formación o la dejaste un poco apartada? ¿La has retomado? ¿No?
La realidad es que cuando fui a Buenos Aires retomé de nuevo, hice 6 meses, pero se me hizo imposible. O sea, se me hizo muy difícil porque cursaba durante las mañanas, pero también tenía que entrenar con la mayor de Argentina, entonces se me hacía bastante difícil. Después, cuando vine a Bélgica, intenté de nuevo y no lo terminé terminando.
¿Y te gustaría en el futuro, cuando acabe tu carrera profesional en el deporte, seguir vinculado a este deporte o te gustaría buscar otras alternativas de vida?
La realidad es que nada, hace 3 años con Lucas Martínez, que es un compañero de la selección, mi compañero de habitación en la selección y que juega acá en Dragons en Bélgica, en esas charlas de quedarnos hasta las 4 o 5 de la mañana charlando, él también es un año más chico que yo y los dos dijimos, pensando futuro, qué vamos a hacer después del hockey, y hace 3 años abrimos una importadora juntos acá en Bélgica. Él estudió comercio uh-huh. internacional y nada, estamos trabajando, traemos productos de Argentina acá a Benelux. Y nada, la realidad que veo el día de mañana, por supuesto, desarrollándome en ese aspecto. También ser entrenador me gusta, pero nada, con Luki, que es un gran amigo y que los dos creo que tenemos una mirada bastante, bastante parecida de las cosas. Supimos que tenemos que mirar al futuro y que le tenemos que ganar tiempo al retiro y que nos gustaría desarrollarnos afuera del hockey. Entonces, nada, hace varios años estamos en este desafío que también nada, nos pasa mucho y lo hablamos mucho de que nosotros quizás en el hockey después de tantos años nos hicimos un nombre y tenemos, quizás nos conocen, quizás jugando en la absoluta y acá empezamos de cero o quizás de -5.
Claro.
Entonces es salir 100% de la zona de confort, aprender algo nuevo, sumergirse en otro país, con otro idioma, con otra idiosincrasia. Entonces es un desafío grande, además lo combinamos con el club de Bélgica, lo combinamos con la absoluta, yo ahora hace un par de meses fui padre, entonces nada, estamos bastante activos, tratamos de sacarle el jugo al tiempo lo más posible.
Mira, publicaba hoy por la mañana temprano, hoy cuando me levanté esta mañana, vi un vídeo del ex presidente de Uruguay, de José Pepe Mujica, que tiene 88 años y siempre ha sido una persona que habla pues bastante claro y dice las cosas con una con una claridad bastante meridiana y ayer o antes de ayer anunció que tiene cáncer, ¿no? Que tiene un tumor de esófago y hizo una conferencia de prensa para anunciar ese avatar de su vida. Y una de las cosas que dice en ese discurso, que es un discurso cortito pero que merece la pena escuchar, dice que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, ¿no? Entonces, cuando uno tiene voluntad y tenemos la suerte de tener salud y de tener cabeza, ¿no? Porque a veces las cosas se pueden complicar, pero teniendo voluntad muchas veces se consiguen las cosas, ¿no? Lo dijiste tú, dices, viejos, como decís en Argentina, viejos, me voy para Buenos Aires, quiero intentar ser deportista profesional o labrarme una carrera en ese sentido. Y ahora lo que tú dices, pues bueno, estás empezando de cero con tu compañero, pero es un nuevo reto de vida, ¿no? Lo que tenéis por delante. Y lógicamente, ayer lo decía Nadal también en cuando se despedía en el Máster de Madrid, en el que le decía al público que lógicamente era la última vez que iba a estar en esa competición, en el Máster Mutuo de Madrid, y que lógicamente se quedaba con todo lo bueno que le había pasado y que lógicamente que ya tiene claro que ese momento, ¿no?, de finalizar esa carrera, pues que le está llegando, ¿no?, que ya lleva muchos años que el cuerpo le pide ese descanso, ¿no?, o ese parar, pero lógicamente cuando uno tiene el cariz de competitividad como tiene un Rafa Nadal, lógicamente es muy duro pensar y decir, ostras, es que esto se acaba aquí y ahora, ¿no? No puedo seguir practicando el deporte de mi vida, ¿no? Con lo cual, entiendo que eso se os pasa por la cabeza también y es un reto para vosotros, aunque empecéis de cero.
Sí, yo creo que también, si tenés otras cosas que te interesan, creo que el traspaso del hockey o del deporte a otra actividad también es nada, desafiante. Decir, obviamente el hockey fue una vida dedicada al hockey o muchos, muchos años, pero bueno, la vida continúa como todo y hay que buscar nuevas cosas que te motiven, cosas que te movilicen, que te den la fuerza para nada, tratar de meterle.
Oye, ahí siempre hablamos también un poco de la parte de psicológica del deportista, o sea, del entrenamiento de la cabeza, ¿no? De enfrentarte a ciertos lógicos retos, problemas que te aparecen, incertidumbres, dudas, ¿no? Pero también vinculado a esto que acabas de decir de ese paso hacia otra vida, ¿no? En la que lógicamente tienes que construir un futuro. ¿Desde las federaciones os ayudan algo? O desde, no sé si desde los comités olímpicos, federaciones. ¿Hay algún plan que ayude al deportista a buscar ese futuro o a tener alternativas? ¿O eso todavía no está bien implantado dentro de estas, digamos, organizaciones? Siendo un deporte, el hockey, digamos, minoritario como es y que, lógicamente, pues los recursos son mucho menos que otros deportes que todos conocemos.
La realidad es que mi situación es un poco diferente porque como no vivo en Argentina hace ya varios años, quizás me toca estar más despegado o más... Me acuerdo que el Comité Olímpico Argentino, yo hice un curso que era introducción al post-deporte y te explicaban desde cómo hacer un currículum a cómo insertarte en el mundo laboral, a cómo hacer una entrevista de trabajo. O sea, creo que hay diferentes herramientas que ayudan. Pero bueno, me parece que también depende de lo que cada uno. Hay mucha gente en el hockey que también sigue ligada al hockey. Hay gente que no le interesa tanto salir al hockey y tiene que buscar algo personal o algo de insertarse al mundo empresarial o hacer algo por su cuenta. Pero sí, sinceramente, yo estando afuera quizás estoy un poco desinformado y no sé realmente si hay tantas herramientas o no de parte de las federaciones para ayudar después del retiro.
Volvemos a la práctica deportiva. Lógicamente sigues creciendo como profesional, empiezas a jugar con la selección, decías antes, sub-21, empiezas a entrenar con la selección absoluta, empiezas a competir por ser un arquero de los Leones. por seguir creciendo en los clubes, lógicamente, que son los que te permiten también tener esa continuidad. ¿Cuándo te llega la oportunidad de salirte de ese entorno de Argentina, de buscar una alternativa en Europa, pues para seguir mejorando como profesional, para conseguir esa profesionalidad que te permitiera pues una cierta independencia económica? ¿Cómo vives ese momento y cómo llega?
La realidad que yo tenía bastante en claro, la realidad que como portero muchas veces es más complicado. O sea, si no te conocen o si no sos un portero top internacional, poder jugar en una liga top no es tan fácil. Lo veo hoy con otros arqueros que es bastante difícil. A mí lo que me pasó, y yo tenía claro que quería seguir jugando con Argentina, intentar hacerme un nombre o por lo menos experimentar con Argentina, estando en Argentina, y más un poco más adulto, irme a jugar afuera. Y nada, de chico he tenido experiencia, he ido a jugar a Australia, he jugado en Malasia, una liga de 2 meses. Y cuando tenía 24 años, 25 años, me Gantois, que es un club acá de Bélgica, tenían un proyecto de ser el mejor club de Bélgica, pero bueno, ellos venían de la segunda división, era como un poco utópico, pero iban a ser, nada, tenían eso en mente. Y me tocó a los 25 años llegar a Gantois, después de, como te dije, haber jugado en Australia y en Malasia. Y la realidad que nada, fue increíble porque me tocó estar 6 años en el club, vivir todo el proyecto de venir de Nacional 1, que es segunda división, a ser campeón de Bélgica, a jugar 3-4 veces EHL, a jugar finales. Y la realidad que nada, fue algo muy, muy especial. Este año me tocó cambiarme de club, pero es un club en el cual le tengo mucho cariño porque fue donde crecí como persona, donde conocí a mi pareja, donde viví muchos años, y la realidad que nada, le tengo un cariño muy especial. Pero sí, como yo creo que eso me ha ayudado mucho, algo que yo hice o intenté hacer, en la selección tuve al frente a Juanma Vivaldi, que nada, ha sido uno de los mejores porteros de la historia argentina. Y yo digo, ¿me quedo en Argentina esperando o intento hacer mi carrera a la par en clubes de Europa? Entonces, mientras estaba en la selección y era segundo portero argentina, seguía compitiendo en Bélgica, que el nivel de la liga es muy bueno, y tratar de desarrollarme. También para el día que me toque, que yo creí que algún día iba a llegar, ser el primer portero argentino, estar preparado. No solamente ser el primer portero, sino estar a la altura.
Lógicamente, bueno, y has sido papá, ¿no?
He sido padre, sí, hace un par de meses. la vida cambió.
¿Cómo se llama? ¿Niño o niña?
Niña, Olivia.
Bueno, buen nombre, un nombre muy bonito. La vida cambia, Tomás, cambia con un peque.
La verdad que sí, ahí, pero muy bien.
Es otra visión, ¿no? Otra preocupación. Totalmente.
Pone las cosas en perspectiva también.
Claro que sí, claro que sí. Es otra etapa de la vida y muy, muy chula. Lo verás, que además pasa muy rápido. Lo malo es eso, que pasa muy rápido todo. Oye, y decías que lo gente con en Bélgica has crecido como profesional, como persona, y has tenido la oportunidad además de vivir, que no siempre se puede hacer, ¿no? Un proyecto que te presentan y que se da bien, ¿no? Que el equipo compite. También es verdad que el país, Bélgica, yo creo que ha hecho una labor en los últimos años de poner el hockey como deporte casi nacional frente al fútbol también, que ha sido un deporte históricamente dentro del país muy importante, pero que en un momento dado el país decidió que quería conseguir algo dentro de ese deporte, apostaron muy fuerte por él. Le pusieron recursos y la gente, pues también entiendo que los clubs, pues también algunos como todo, ¿no? Lo habrán hecho mejor, otros peor, y a ti te ha tocado tener esa pizca de suerte, ¿no? De estar en un club en el que la liga la ganasteis el año pasado o hace 2 años, la liga con el Gantois.
Sí, el año, hace 2 años jugamos la final, perdimos, y el año pasado salimos campeones.
¿Y esa experiencia, quedar campeón de liga, que no se consigue todos los años?
La verdad que, o sea, personalmente fue nada, algo increíble porque también vi de dónde veníamos y cómo fue, y fueron muchos años también de intentarlo y no conseguirlo y quedarnos fuera de playoff y, o sea, vivir todo ese proceso. Y la realidad es que el club salió campeón en hombres, había salido una sola vez campeón hace 100 años, entonces para el club fue increíble, las damas también salieron campeón, entonces fue un poco coronar. Hay veces que los resultados son los que mandan y puedes hacer un montón de cosas bien, pero a este nivel, hacer las cosas bien, pero después no se dan los resultados, hay veces que no, no digo que no sirve, pero no está completo. Entonces fue como nada, irme del club habiendo salido campeón, habiendo conseguido algo que por lo que peleé muchos años, fue como cerrar un ciclo de mi vida que fue increíble.
Oye, y ahora en esta nueva etapa, empiezas en un nuevo club, un nuevo reto. ¿Tenéis, ha acabado la liga ya en Bélgica o están ahora con los playoffs?
Sí, este fin de semana empiezan los playoffs acá.
Vale, ¿y os clasificasteis este año para los playoffs?
No, quedamos
No.
afuera. Quedamos cerca,
Vale.
pero afuera.
Bueno, ¿reto próximo? ¿A corto cuál es?
Y París, quedar en el equipo y que nos vaya
¿Eso de
bien
qué
en
depende?
París.
¿De qué depende, Tomás, el quedar o no en el equipo actualmente?
Y es una decisión del técnico. Además, juego olímpico. Normalmente, un arquero nada más va en el equipo que va a jugar, excepto que pase algo. El segundo arquero, que es el reserva,
¿No, no
ingresaría.
viaja?
Sí, viaja. Normalmente está en la villa. Pero uno solo es el que jugaría todos los partidos normalmente. Entonces, la lista de 16 es todo más reducido. Así que nada, es tratar de entrenar, tratar de. Ahora tenemos Pro League, tratar de hacerlo bien para poder quedar en la lista y también, nada, después pensar en París si me toca. Va, ya estamos pensando hace mucho tiempo, pero bueno, tratar de terminar de afilar
Sí,
todo.
¿cuándo empezáis a jugar la Pro League?
Sí, el 22 de mayo empezamos contra India, tenemos 8 partidos en 12 días, así que es
¿En
bastante.
dónde la jugáis? ¿Dónde se juega la Pro League?
Acá en Amberes,
Ah,
los ocho
ok.
partidos.
¿Y equipos, India, vosotros,
Australia,
Holanda?
España e Irlanda. Así que va a
¿Holanda
estar.
también o no?
No, 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 no. Ya jugamos en diciembre en Argentina.
Vale. O sea que tenéis ahora un test importante para preparar el mundial. ¿Y cuántos porteros vais? ¿Dos o tres a esas competiciones?
Yo creo que ahora Pro League. Dos y después juego uno en el equipo y uno de reserva.
Ajá. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿no?
Gracias,
Hay
esperemos.
que lucharlo, ¿no? Hay que pelearlo, lógicamente. Mira, Marta y yo estamos buscando la posibilidad de ir a las Olimpiadas. Sería la fase final, porque los primeros partidos ella va a estar en Holanda en un campus de hockey, en Sportways, que es un
Sí,
campus muy conocido, muy
en Ámsterdam.
conocido. Ahí ya fue el año pasado, se lo pasó muy bien, y este año
Sí,
van unos
está
cuatro.
muy
El año
bueno.
pasado fueron como 5 o 6 compañeros de aquí del club, del Real Grupo Cultura Covadonga, que es donde ella juega, y este año van a ir otros poquitos. Y entonces van justo en la primera semana de que empiezan a las Olimpiadas, entonces estábamos buscando la posibilidad de ir a la fase final, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es muy complicado, alojamiento carísimo, entradas también no son baratas. Si quieres ir a todos los partidos, son 90 euros las entradas, 90 las semifinales, ciento y pico, y la final otro cuánto, con lo cual si quieres ir a todos los partidos es mucho dinero. Pero bueno, estamos ahí intentando buscar a través de Penalty Stroke la fórmula de que nos salga un poco más barato, a ver si conseguimos los patrocinios para ello, ¿no? Pero sería una muy buena experiencia, yo creo, ¿no? Para mí, seguro, y para ella también, ¿no? Porque cuando te gusta el deporte y tienes la oportunidad de compartir con deportistas profesionales como es tu caso y como otros muchos que han pasado por aquí hasta ahora, pues lo vamos a intentar, no vamos a cejar en esa voluntad que decía también
Y
Pepe
es
Mujica.
una oportunidad para aprovechar, estando cerca de casa también. Quiero que usted no le
Claro,
quede tan lejos.
eso. Sí, es una hora y media en avión. Si vas en avión, en coche es un poco más, pero bueno, si vas en avión es un. Y bueno, hay posibilidades. Ya os iremos contando. Ya os iremos contando por aquí.
Pues hola Tomás, yo soy Marta. Y para el podcast de hoy, mi pregunta va en torno a, porque tú fuiste suplente en la selección argentina, ¿no? De
Sí.
portero suplente. Sí, entonces, ¿qué emociones o qué se siente al no tener el primer puesto o al estar en el banquillo y no poder jugar como primer portero? Y como las emociones que tú sientes y lo que se te pasa por la cabeza.
Sí, la realidad es que el puesto de arquero es muy difícil porque es uno solo. A diferencia quizá de los delanteros u otras posiciones que quizás son seis delanteros, pero casi siempre todos juegan. El arquero, si hay un arquero, el otro tiene que esperar y quizás no le toque jugar. A mí me pasó estar atrás de Juanma Vivaldi, que en Argentina ha sido un portero histórico. Entonces la realidad es que en algún momento ha sido difícil, pero en otros momentos también sabía que mi responsabilidad o mi función en el equipo, mi rol era otro. Me tocó estar muchos años apoyando, haciendo otro tipo de funciones, estando para los jugadores, entrenando con los jugadores y también personalmente, también prepararme para el momento que me toque ser primer arquero, que era algo, un anhelo que tenía, estar preparado. Entonces, todos esos años que me tocó ser suplente y quizás estar en una posición secundaria. Entendí cuál era mi rol o intenté hacerlo de buena manera y también siento que hoy nos pasa en Argentina que hay otros porteros y también se entiende que nada, al que le toque jugar se lo apoya, al que no le toque se sigue preparando, le mete presión al primero para que siempre estén nada, en su mejor performance para así ayudar al equipo. Al final somos todo un equipo y al que le toca tiene que estar de la mejor manera, así que la posición que toque hay que ser inteligente y ver qué es lo que necesita el equipo. Me parece que esa es la forma más madura de estar en el banco o ser arquero titular.
Pero pues nada, pues muchas gracias por participar en nuestro podcast.
Perfecto, gracias a vos, Marta. Saludos.
Bueno, Tomás, oye, por finalizar hablábamos de. Después de la pregunta que te ha hecho Marta, hablábamos antes del reto de las Olimpiadas. Me imagino que el año que viene seguirás en el mismo club, en Bélgica, con ese reto también de seguir mejorando en él. ¿Dónde te ves dentro de unos años? Aparte de trabajando en la exportación, importación, en producto, pero. ¿Dónde te gustaría verte con tu familia, contigo mismo?
La verdad es que acá en Bélgica estaba muy bien. Mi pareja es de acá de Bélgica, mi hija de Bélgica, así que
O
la
sea,
realidad que
ya te tienen atrapado ya.
y estoy medio complicado para huir, pero sí, la realidad que también me veo el año que viene voy a ser asistente de las damas del club donde estoy, de Heracles. Entonces también encontré una carrera de entrenador, es algo que la realidad me motiva bastante. Siento que me gustaría seguir ligado al hockey. O sea, me gusta competir y quizás los domingos levantarme y no tener competencia sería duro, así que nada, a futuro les veo también nada, desarrollándome como entrenador y creo que hoy Bélgica es un lugar donde hay muchas oportunidades, hay mucha competencia, entonces es un lugar donde me veo. No te voy a mentir, Luisma, que España también siempre tira, pero me gustaría alguna vez quizás hacer una experiencia en España, vivir en España, que todo el mundo que ha ido dicen que es muy, muy lindo para vivir. Así que, pero nada, creo que me veo en los próximos años por acá.
Claro, bueno, etapas de la vida. Encontrarás el momento. Si tiene que llegar, llegará. El otro día lo hablábamos con Vicky Granato cuando estábamos hablando con ella, ¿no? De esa experiencia que está teniendo en nuestro país y con otra colonia de argentinos que están viviendo aquí en España y que están aportando mucho también al deporte nacional, porque lógicamente cuando los entrenadores, formadores tienen experiencia internacional, tienen vivencias, eso aporta a los pequeños, al deporte base sobre todo, que son los que tienen que coger pues esa técnica, esos trucos con la bola, ¿no? Y con la táctica dentro de los equipos, aprender. Yo creo que eso también muy, muy enriquecedor y seguro que llega ese momento, Tomás, sin lugar a duda. Aquí te recibiremos bien seguro, ¿no? Como recibimos a como recibimos a toda la gente que viene a España. Oye, pues sin más, darte las gracias por tu tiempo esta mañana de miércoles. Estamos grabando un miércoles por la mañana. Yo desde Gijón, desde Asturias, y tú desde Guantua, desde Bélgica. Muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte en esa posibilidad que está ahí de representar a tu país en unas Olimpiadas, que creo que es algo, bueno, como siempre lo hablamos con todos los deportistas que han tenido la oportunidad de participar ya en unas Olimpiadas, creo que es algo a lo que máximo que pueda aspirar un deportista, ¿no? Vivir ese momento desde dentro y encima defendiendo la elástica de tu país con tus compañeros y disfrutar de este maravilloso deporte, con lo cual, Tomás, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos, Luisma, como decís, sí, ojalá me toque representar. La verdad que con todo el equipo, nada, venimos hace mucho tiempo trabajando para competir y para estar ahí de la mejor manera, así que nada, estoy bastante, bastante ansioso de buena manera de los meses que vienen. Espero que nada, todo se ve como lo soñamos. Te mando un abrazo y nada, muchas gracias.
Nada, seguiremos esa Pro League de manera intensa. Seguramente que os haremos publicaciones, algún comentario saldrá por ahí seguro y lógicamente pues mucho ánimo y si no llega, porque todo puede ocurrir, tendrás a Olivia para abrazarla y para quererla
disfrutar
un poco más de tiempo con la familia, o sea que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Totalmente. Muchas gracias, Tomás.
Gracias a vos, Luisma. Un abrazo.